UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH. Un nuevo martes, esta vez martes 30 de abril, queda ya poquito de mes, empieza ya mayo, mes importante a nivel Elche, Eldense, a nivel Liga Hypermotion, a nivel fútbol. Hoy tengo conmigo, esta vez tengo a dos personas, tengo una para hablar bien, largo, tendido, del Club Deportivo Eldense, que está atravesando una racha un poquito peculiar. Bienvenido, Alejandro Ruiz.
Buenas, David.
Además, viste el partido bien en Alcorcón, ¿no?
Sí, ahí estuve.
Ahí estuviste. Y no todo va a ser tampoco el Eldense, también tengo para hablar un poquito del Elche Club de Fútbol, de ese partidazo frente al Real Club Deportivo Español. De ese partidazo que se viene en el Sardinero frente al Racing de Santander, bienvenido Cristian Araez de Pasión Frejiverde.
Buenos días, David.
Como ya he dicho, martes 30 de abril, hoy estaremos aquí en la radio UMH desde la 1:30 en los canales oficiales de la radio de la Universidad Miguel Hernández y también en YouTube desde las 6 de la tarde que se nos podrá escuchar. La verdad es que es un momento clave para cualquier equipo que esté disputando esos partidos de la Liga Hypermotion, pero nosotros nos tenemos que centrar en dos equipos del Vinalopó. En los equipos del Vinalopó vamos a empezar esta vez con el Elche Club de Fútbol, tenemos a Cristian, Alejandro, vamos a darle, oye, pues yo quiero saber esa primera opinión de lo que está siendo la temporada del Elche, sobre todo en estos momentos finales, ese partido frente al Español, no solo que me hables del partido, eso ya iremos entrando en materia, sino qué sensaciones tienes de cara al final de temporada, Cristian.
Yo tengo sensaciones
encontradas,
distantes. Depende del partido las tengo buenas, depende de la situación del día las tengo malas. Sí que es verdad que la liga, yo la llamo la liga de las hiperemociones, porque básicamente es tensión todo el rato. No sabes en qué momento te vas a encontrar cuando se disputa cada jornada. O sea que vamos a ver cómo se depara esta siguiente jornada porque va a ser frenético estos 5 partidos que quedan.
Yo tengo una pregunta importante, Cristian, sobre todo para lo que te estaba preguntando, ¿no? Un poco qué sensaciones tienes. Para ti, ¿cuántos equipos hay mejores que el Elche? Porque eso es importante para de cara al final. Está claro que ser mejor, jugar mejor, si luego no la metes, si luego sales perdiendo, empatando y no ganas, está claro que no sirve de nada. Pero ¿cuántos equipos hay mejores que el Elche para entrar nosotros más de cara al final de temporada?
Ahora mismo solo veo un equipo más fuerte por resultados, que es el Real Valladolid.
¿No pienses que haya otro que pueda superar al Elche en un partido?
Es que no veo ninguno más.
Me lo guardo, me lo guardo de cara al playoff, ojalá que no sea así, pero es súper importante, ¿no? Que el Elche no pierda partidos, porque ya venimos de esa mala racha, esos 3 derrotas consecutivas, empezó aquella tarde en Levante, después lo que pasó en Ferrol, aquí contra el Oviedo, pero bueno, por fin se ha puesto ya punto y aparte, se empató en la Romareda, campo difícil, se ganó al Sporting y ahora se vuelve a empatar frente a un Español que la verdad es que le puso las cosas muy complicadas al Elche. Alejandro, yo te quería preguntar también, la verdad es que vaya fin de semana de fútbol te pegaste, estuviste en el Martí de Valero para presenciar ese partidazo entre el Elche Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Español. ¿Cómo te dejó el estadio? ¿Cómo te dejó ya no solo el ambiente, sino cómo viste esos 22 futbolistas que la verdad es que no son de segunda, son de primera?
Fue un auténtico espectáculo, David. Como tú bien dices, un partido de primera división en el que yo creo que el Elche no se llevó los 3 puntos únicamente por esa caraja defensiva, ¿no? Que en el primer minuto, el minuto 2, no recuerdo bien cuándo fue, llega ese primer gol del Español y luego el segundo llega en una circunstancia y una jugada, en un contexto parecido. Yo creo que venís hablando de cara a un playoff, esperemos que no sea así, sea mediante el ascenso directo. Se antoja más complicado con el paso de las jornadas por la dinámica que lleva sobre todo el Valladolid, que parece que no pierde un solo punto. Pero yo creo que, hablando en clave playoff, ya con la mente en ello, para el Elche es clave recuperar esa solidez defensiva que demostró al inicio del año, porque no sé cuántas jornadas consecutivas llevará sin dejar una portería cero, que antes era algo lo más normal del mundo y habitual, sobre todo con Dituro, que entró también en el equipo. Y yo creo que es el principal debe que tiene este Elche, que yo creo que en cuanto a producción ofensiva mantendrá unas métricas muy parecidas. Es decir, yo creo que tiene que estar en unos números muy muy similares en esa racha en la que ni perdía un partido ni y dejaba siempre la portería cero. Pero yo creo que es, como bien te digo, David, el principal problema y a resolver por el Elche de cara a estas últimas cinco jornadas, con la mente ya en un posible playoff.
Sí, voy a revalidar tus palabras. Está claro, ¿no?, que ahora mismo el problema que tiene el Elche Club de Fútbol es esa, bueno, que ya no tiene esa solidez defensiva. Yo creo que todo ya se pudo ver en el partido frente al Albacete, en el Martínez Valero. El Elche encaja dos goles, sobre todo contra un equipo que en ese momento no estaba encontrando, bueno, pues que no estaba haciendo gol, no estaba ganando, y el Albacete nos metió dos en el Martínez Valero, y a partir de ahí ya vinieron los problemas para el Elche Club de Fútbol. Yo creo a preguntaros, a partir de ese debe que tiene el Elche con no recibir gol, con dejar la portería cero o recibir tan solo un tanto, yo os quería preguntar, porque hay una persona que sale en las dos fotos de este partido frente al Español, y es Mario Gaspar. También tuvo el problema en la Romareda, que también se dejó, nos dejamos dos puntos, sobre todo con ese gol que marca Zon, si no recuerdo mal. Yo no sé si fuerais Sebastián Pecasese, tuvierais la potestad de decidir qué solucionar, porque al final Mario Gaspar te da muchísimo en ataque, sobre todo en construcción de balón, etcétera. Pero está flaqueando, por así decirlo, en la zona defensiva. Yo no sé qué opinión tenéis.
Yo, si me permites primero, Cristian, simplemente un apunte respecto a lo de Mario Gaspar. Es verdad lo que dices, sale en las dos fotos frente al Español y frente al Zaragoza también. Pero yo creo que el otro día cambió un poco su papel en el partido, porque no lo vi incorporarse tanto en el ataque. Creo que fue, al final, se quedaba siempre como, no sé si central o lateral, depende cómo
fijo,
lo quieras
fijo
definir.
Más la fijo, posición.
Efectivamente, y no se incorporó tanto en esa posición de segundo punta, llegando siempre por sorpresa. Y bueno, simplemente eso, un apunte táctico que yo creo que vendría seguro desde la dirección técnica del Elche.
No sé, Cristian, yo creo que a lo mejor también tiene mucho que ver que el 80% de los goles, sepamos que son de dos jugadores del Español, en este caso hablando del conjunto catalán. A lo mejor quiso fijar más la posición para tener un poquito más vigilado a Braithwaite, Puado, no sé qué te parece, y también un poco ya hablar de lo que te comentaba, ¿no?, que a lo mejor Mario Gaspar está siendo uno de esos problemas que el Elche no está encontrando, que a lo mejor es mucho a la carrera y no encuentra la solución, en este caso con Mario Gaspar.
Sí, yo creo que, a ver, la situación de Mario Gaspar tiene sus similitudes con otras cosas. En banda izquierda también podemos sufrir también, pero tenemos jugadores que sí son más experimentados ahí. Aunque Mario Gaspar es experimentado, pero no en esa posición de central lateral. Kler, por ejemplo, llevaba más tiempo habituándose a esa posición y creo que está bien habituado. Y Mario Gaspar este año está en ese transcurso. Se habituó bien durante los primeros 10 partidos de este año 2024. Pero creo que últimamente no se está encontrando muy cómodo Mario Gaspar en la posición. Y yo creo que ahí puede Becasese puede incluir un cambio, que viendo cómo actuó Carreira en el lado izquierdo, puede meter a Carreira en el lado derecho en cualquier momento. Claro. Incluso a John, que ahora mismo no está.
Eso quería también entrar a hablar. Bueno, esto no son críticas al jugador en ningún caso, porque al final Mario Gaspar para mí aporta, yo no lo cambiaría, para mí aporta muchísimo en el equipo, sobre todo en la construcción de balón. Una cosa que el Elche necesita, ¿no? Para crear tanta jugada, para crear tanto en ataque, aunque parezca fácil que tenga jugadores de calidad como son Nico Fernández u otros similares, el Elche necesita esa salida de balón para empezar a generar. Es muy importante y de eso parte, sobre todo con Mario Gaspar. El problema que tiene a lo mejor que tenga que fijar un poco más la posición, intentar esos errores que aparecieron en el partido frente al Español, sobre todo el minuto uno, que es lo que no te puede suceder, que no te vuelva que no vuelva a pasar. Bueno, vamos a hablar sobre todo de esa baja, ¿no?, de John, acumulación de tarjetas. La verdad es que desde que llegó, ¿no?, desde ese fichaje, como lo llamamos, de invierno del Elche, que es recuperar al canterano Franquiverde, yo creo que Becasese tenía claro que ese hombre, esa posición ya tenía hombre, y era John desde un principio, aunque estuviese lesionado. Ahora mismo con la baja, el Elche, ¿creéis que se queda un poco en cuadros? ¿Tiene que cambiar jugadores? ¿Tiene que poner, imagínate, a Cristian Salvador hombre por hombre? ¿O qué tiene que pasar ahí, Alejandro?
Sí, a ver, es verdad que, corregidme si me equivoco, pero en la primera vuelta, cuando no estaba John, era más Febas quizá el que desarrollaba ese rol, pero yo creo que al final, pese a que pueden desempeñar roles parecidos, son jugadores de características completamente opuestas. Al final, Febas te aporta mucha más conducción, romper líneas y demás. John, yo creo que es un jugador más físico, que también tiene buen toque de balón, pero no llega al nivel de Febas, por lo que no sé si Cristian Salvador, si volver a incluir a Febas, que no sé cuántas suplencias consecutivas acumulará, pero lo cierto es que va a ser una baja importante. De hecho, lo estaba hablando el otro día, no me acuerdo con quién, probablemente sea de los tres, entre los tres jugadores más importantes del Elche ahora mismo, sin duda. No sé si me compráis esto. Y yo creo que va a ser complicado, sobre todo frente a un equipo como el Racing de Santander, que tiene tantísima pólvora arriba en transición y demás. La carencia de John probablemente sea el partido en el que más se vaya a notar por las características que tiene el Racing arriba.
Y sobre todo también recordando un poco cuando se vivió aquí en el Martí de Palero ese empate 1-1 que tiene el Elche, que creo que sale expulsado Carlos Clerc y todo, era eso, ¿no? Ya no son la pólvora que tiene arriba, sino sobre todo en tres cuartos de campo, ¿no? Que es donde John, pues claro, es donde tiene que anclar su posición.
Los cuatro de arriba.
Por eso te digo, entonces ahí el Elche, bueno, pues no el Elche, sino Sebastián Becasese, todo su staff técnico tiene camino por delante, sobre todo en esta semana, para probar cosas, porque nadie nos esperábamos, por ejemplo, que quiero entrar en materia en el caso de Carreira, ¿no? Que jugar a pierna cambiada y luego te hace un partidazo, y eso lo hablábamos tú y yo, Cristian. Está claro que eso estaba aprobado ya no solo para este partido, sino ya se había aprobado en otras semanas, porque yo creo que fue una decisión arriesgada pero acertada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que lo de Carreira en la parte izquierda de la defensa fue una decisión bastante más que acertada. Sí que es verdad que a lo mejor en el primer gol que sale en la foto Mario Gaspar
podría
haber tirado la línea y haber dejado en fuera de juego a Braithwaite, pero hace lo que tiene que hacer, sigue al delantero y al final el delantero tiene como le digo, tiene el arte de ponerte el balón donde quiere.
Oye, y está claro, Cristian, también que es fácil decir, ¿no? Que sale la imagen Mario Gaspar, como hemos comentado, pero es que si en el minuto uno pasa esto, problema de todo el equipo, ¿no? Es problema de dejar que lleguen tantos hombres en ataque, sobre todo en un, no sé si recuerdo bien, saca el Elche inicialmente.
Creo que sí.
Por eso te digo, entonces ahí está un poco, no puede pasarte esto. Y lo que es muy importante, y ya vamos con ello, Cristian, te pregunto a ti primero, ¿qué importante era ver en un equipo que puede, cuando te marcan, que vuelve a empatar? Le vuelven a marcar y le vuelven a empatar. Eso el Elche a mí no me había dado nunca la sensación. Siempre me parecía que cuando le marcaban se echaba para atrás y ya el espíritu que tenía el equipo era de que no puede. Pasó con la primera jornada para acertar de lleno. El Elche le marcó gol el Racing de Ferrol y ya se le veía incapaz, se le veía con una presión extra, ya no solo de los 20.000 abonados que tiene, sino yo creo que mentalmente. Entonces, muy importante, sobre todo para las últimas 5 jornadas que quedan, en caso de un playoff, esperemos que no, y sea porque estamos ya en primera división, en la jornada 42, es muy importante nunca haberse muerto y siempre poder empatar. Incluso el Elche, si hubiera dado un arreón más, podría haber ganado el partido perfectamente.
Sí, la verdad es que ahí sí que estoy de acuerdo contigo, porque
es raro, que estemos de acuerdo.
Es bastante raro, pero yo veo un Elche que es mucho más competitivo, tiene mucho más gol. Sí que es cierto que estos últimos partidos creo que llevamos 13 goles encajados en 7 jornadas, si no recuerdo mal. Estamos volviendo a ver ese Elche defensivo de principio de temporada, pero es un Elche distinto en ataque porque sí que tiene más gol. Mourad se está encontrando. Tete Morente, por ejemplo, que está siendo bastante criticado, es el máximo artífice junto a Óscar Plano con 7 tantos. Y la segunda línea está aportando mucho. Y yo quería hacer un apunte sobre lo de John. Va a ser una baja importantísima, pero viendo las últimas jornadas, yo creo que su sustituto, por así decirlo natural no, pero yo creo que va a ser Rodrigo Mendoza.
Te arriesgas, ¿eh? Sí que esta es más opinión, ¿no?, que información al
sí,
final.
Sí, es opinión.
O gusto.
Opinión y gusto.
¿Quiere ver a Rodri?
Pienso que Nico Castro se va a retrasar al pivote. Y Rodrigo Mendoza le va a acompañar en el doble pivote.
Pero no haciendo de John, ¿o sí?
De libero es imposible, al final claro, no.
Vale. Es imposible, pero creo que van a estar los dos juntos.
No, al final el Elche tiene que arriesgar, tiene que tomar decisiones. A mí una de las preguntas que tengo ganas de hacerle al míster el viernes, aunque ya habrá programa también el viernes para hablar ya más detenidamente del partido frente al Racing, es el Elche qué tiene que hacer. El Elche tiene que ir a ganar todos los partidos, pero es cierto que si algo ha pecado el conjunto franjiverde en esas jornadas en las que perdió, es que quería ir a por la victoria y no se conformaba con el empate. A veces a lo mejor hay que mirar un poquito el calendario y hay que ver que de estas, bueno, no sé si ha sido de esta jornada solo ha ganado uno de los 11 primeros, sí, y han ganado todos los de abajo prácticamente. Entonces tienes que saber que hay veces que un empate, sobre todo al Elche, ahora mismo, para también poner en situación a todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo desde el canal de YouTube, el Elche con un empate se asegura el playoff una jornada más, y sobre todo jugando en el Sardinero. Ya te quitas ese escenario, te quitas sobre todo un partido súper importante, ya te vienen tres más fáciles, que está claro que no lo son, que están claro que los de abajo son los que te ponen las cosas más difíciles, pero sacar un punto en el Sardinero, yo creo que es algo que posiblemente firmen muchísima gente, y yo no sé si soy el primero en firmarlo, pero la verdad es que a lo mejor en algún momento de, sobre todo decisiones desde el banquillo, durante los 90 minutos, habrá momentos en los que tendrás que pensar, me vale el empate, tengo que seguir atacando, a ver si puedo conseguir los tres puntos, pero en algún momento habrá que darle el balón al Racing y saber sufrir, es muy importante eso.
Sí, sobre todo con el margen que se le ha quedado al Elche de tres puntos respecto a, bueno, a salir de la zona de playoff, que si no me equivoco antes de empezar la jornada eran dos, ¿puede ser?
Antes de empezar la jornada tenías al Racing y al Sporting y al Oviedo, que tienen 55, el Racing
ambos,
también.
Y han perdido ambos, por lo que quiero decir, se ha incrementado en uno ese colchón respecto a salir de la zona de playoff, por lo que bueno, luego hablaremos del Eldense. Yo creo que es una situación un poco parecida, que conforme acaba el partido se queda el sabor amargo de que es solamente un punto y no tres, pero con el paso de las horas empiezas a valorar ese puntito y sobre todo también a final de temporada, que son los puntos que, bueno, suponen el llegar o no al objetivo muchas veces.
Sí, bueno, para ir acabando ya con materia del Elche Club de Fútbol, ahora entraremos a hablar de la actualidad del Deportivo, también para poner en situación a los que nos estén escuchando, al Elche se le ha incrementado un poquito más el ascenso directo, son 6 puntos, ya no solo con el segundo, también con el primero, el Leganés que volvió a pinchar, por así decirlo, empató contra el Zaragoza en el último minuto, un equipo como el Zaragoza que ahora mismo está, pues que está que no está porque no tiene nada en juego, y fíjate, le empata al líder en el 96, esto es la Liga Hypermotion, pero está muy bien también, hay que ponerlo también en materia, el hecho de que tienes al líder a 6 puntos, es el único equipo que el Elche tiene, el Golaveras ganado, tiene el Golaveras empatado contra el Valladolid, falta jugar esa última jornada, pero es que el Elche si le recorta 3 puntos, se jugaría la vida en la jornada 42 en Butarque, así que vaya partidito de infarto. Por último, Cristian, ya para opinar tú también, que al final lo sientes, lo vives, como viste el ambiente del Martínez Valero, partido decisivo como era ese frente al Español, 21.009 espectadores, sorprendió esa cifra en el estadio, pero bueno, yo creo que 21.000 almas que animaron como nunca.
Sí, la verdad que sobre todo la camiseta franjiverdes, creo que hubieron una barbaridad, creo que se notó el ambiente y el colorido en el Martínez Valero, y creo que se apretó muchísimo al Español cuando tenía el balón, apretó a todos los jugadores rivales y se apoyó sobre todo muchísimo en cada ataque, en cada toma de decisiones del árbitro al equipo franjiverde.
Yo fíjate, Cristian, ponía un tuit un poco, porque yo sí que tengo la sensación, ¿no? De yo claro que tengo claro que, valga la redundancia, que el Elche va a subir a primera, porque al final son intuiciones, lo ves a los jugadores entrenar, ves a los jugadores cada partido, ves el grupo que hay y tú piensas, este equipo va a ascender, no tengo duda, pero yo también quería saber un poco la opinión de la gente, y había uno que me lo decía, que me decía que bueno, que al final hay que creer porque ha vuelto Óscar, ha vuelto este Elche que no, bueno, que se nos había perdido un poco en las últimas jornadas, y ese espíritu que tiene este equipo, esta afición sabe perfectamente lo que es esta categoría, lo que cuesta volver, y cuando se enchufa, y es muy importante tener ese Martínez Valero de las grandes ocasiones, de las grandes tardes de fútbol, y bueno, por ejemplo, entiendo que a la gente no le haga gracia saber de Pere Milla, pero Pere lo decía, ¿no? El otro día ante el Elche, él nunca había estado, por lo menos no recordaba haber estado frente en el Martínez Valero, frente a este público, y la verdad es que se pasa mal tener al Martínez Valero en contra. Bueno, vamos a ir cerrando ya el episodio del Elche Club de Fútbol, vamos a entrar en materia Club Deportivo Eldense, simplemente conocer que el Elche juega el sábado, 6:30 en el Sardinero, partido de infarto, seguramente haya un centenar de aficionados del Elche, el autobús bastante carete, 60 euros, pero bueno, al final no se puede pagar todo también, y bueno, aún quedan dos desplazamientos, Mirandés y Leganés, esperemos que este último sea el que decida que el Elche suba a primera, y bueno, pues vamos a cerrar ya episodio Elche Club de Fútbol y vamos ya en materia. Club Deportivo Eldense. Bueno, Bueno, y el Club Deportivo Eldense, entramos ya a hablar de él, sobre todo Alejandro Ruiz, que estuvo presente en Santo Domingo, tarde, domingo, 4:15, si no recuerdo mal. La verdad es que partido, bueno, pues de segunda división, que a veces se dice, ¿no? 0-0, sobre todo también el juego en el que ambos se estaban jugando la vida, y eso se hizo ver bastante, ¿no?, en Santo Domingo.
Sí, David, había mucho miedo por parte de ambos equipos, un partido en el que yo creo que casi que lo mejor fue los desplazados desde Elda, que llenaron la zona visitante, se agotaron las entradas apenas a las 24 horas de que estas salieran. Habían 300, bueno, pues aficionados de Elda que estuvieron apoyando a su equipo y también a su míster, que llegaron a una situación bastante complicada. Y el partido, David, poquito que hablar. Al final fue un partido muy cerrado en el que el Dense, es verdad que esperó atrás al Alcorcón. Al final venía de 5 derrotas consecutivas, pero también tuvo sus oportunidades a la contra. Y un Alcorcón que sí que es verdad que tuvo más el balón, pero tampoco puso demasiado en peligro los intereses del Dense. Es cierto que hay una falta que no era, por cierto, hace la falta Dumit, si no me equivoco, y creo que es Jacobo el que estrella el balón en el larguero, y a partir de ahí el Dense vivió en el partido con relativa tranquilidad.
Yo sí, fíjate, esa jugada me acuerdo perfectamente, y a mí es que me mosquea. Es decir, ¿cómo puedes pitar falta? Además, cartulina amarilla puede ser tarjeta...
Sí, perdón.
Sí, tarjeta para Dumic en una acción en la que el árbitro lo puede ver, corta una contra para el Club Deportivo Eldense, si no recuerdo mal, y pita una falta a un metro, ¿no? Sí,
es cierto que va con la plancha Dumic, pero al final no va con la plancha aquí arriba, va con la plancha abajo y al final rebaña el balón, lo echa fuera de la jugada. Y después es cierto que puede ser que roce un poco el pie del
el árbitro cae en la trampa, ya no solo del público, sino del jugador.
Exacto, y a mí me pareció, de hecho, estaba con el ordenador al lado y lo estaba justo viendo con un compañero, y dijimos, verás que esta es la típica que ahora marca el Alcorcón, y cerca quedó, la verdad, porque se estrelló el balón en el larguero, como bien decía. En cuanto al resultado, David, 0-0, y un puntito que, como decíamos antes, ha ido ganando valor con el paso de las horas. Es verdad que recién acabado el partido, daba la sensación, había aroma, supongo que al igual que en el Elche Español, de que era una auténtica final. Al final, dos rivales que están jugando por lo mismo, tienen un mismo objetivo, y que era importante también, de cara a ese final de temporada, el golaveraje particular, tenerlo ganado. Pues bueno, un 0-0 que deja el golaveraje empatado al igual que el partido, y un margen de 2 puntos del Dense frente al Alcorcón. Es verdad que, sobre todo, ese punto sí que es verdad que con la victoria del Albacete se le puede restar un pelín de valor, porque al final, pese a que has sacado un punto, estás a 2 puntos del descenso, que es la distancia más corta en lo que va de 2024, y que si deja algo claro esto es que las últimas 5 jornadas, por si a alguien le quedaba alguna duda, van a ser de auténtico infarto.
No, da bastante miedo. A mí sí que me parece muy interesante saber tu opinión, Cristian. Siempre se ha comparado, ¿no?, en las últimas jornadas este Eldense con el Elche, ¿no?, que termina descendiendo a segunda B por esa segunda vuelta que hace. Yo no sé qué sensaciones te deja el ver, el haber podido vivir ambos, bueno, ambos clubs, cómo estuvieron en esas últimas jornadas. ¿Cómo ves al Eldense, ¿no?, desde otro perfil? ¿Cómo lo ves? Porque ha perdido un poco en juego, pero al final tiene una leve ventaja que ahora, si la puede revalidar en casa frente al Leganés, pues yo creo que tiene mucho hecho.
Sí, la verdad es que con respecto al partido, sí que un 0-0 contra un rival directo siempre bueno. Es más, juega fuera de casa, estás visitando un rival directo que si te gana, tú no estás sumando, es un partido de 6 puntos porque tú no sumas y ellos suman de 3. Y si sumáis se suma un punto cada uno, es positivo porque aparte mantienes la distancia con ellos y sumas un puntito más de cara al objetivo. Y con respecto a la pregunta que me hacías, si me haces recordar aquella temporada de Alberto Toril y luego de Vicente Parras, es bastante duro y esperemos que no sea el Eldense otro caso como aquel Elche.
La verdad es que esperemos que no. Bueno, yo también, para hablar un poco del partido, está claro, ¿no?, lo que decíamos, un juego espeso. Yo creo que al final lo que también pasa en muchas ocasiones, ¿no?, cuando no ganas, tienes falta de confianza en cada jugada. Yo no sé cómo lo vistes a los jugadores, sobre todo también para ponerlo en situación con el próximo partido, que te visita el líder, ¿no? Es verdad que en el nuevo Pepico Amat, que pocos rivales, lo decías el otro día por Twitter, ¿no?, solo el Valladolid de los 7-8 primeros habían conseguido ganar en el nuevo Pepico. Por lo tanto, ahora mismo ese punto hay que hacerlo bueno en casa.
Sí, bueno, es cierto que a nivel futbolístico, como tú dices, cuando no te salen las cosas, antes del partido el Eldense llevaba un punto de los últimos 21, la confianza no es la misma. Cuando venía el Eldense, cualquier equipo, cuando vas enrachado, te sale todo de cara y la confianza para afrontar un partido evidentemente no es la misma. pero pese a que esa confianza, es cierto que se notaba en los jugadores que no estaba al 100%, yo creo que lo que sí que estaba al 100% era la confianza en el míster y que no se ahorraron ni un solo sprint por al final salvar la continuidad de Fernando Estévez, que ahora hablaremos también sobre ello, que el Deportivo ayer sacó un comunicado sobre las 2 de la tarde en el que ratificaba su continuidad hasta final de temporada, tras todos los rumores que han habido alrededor de su continuidad durante la última semana. Así que bueno, pues yo creo que es algo positivo también, porque pese a que evidentemente tenía contrato hasta final de curso, el tener la seguridad y garantizar desde el propio club que el entrenador va a seguir, yo creo que da una estabilidad tanto al cuerpo técnico como a la plantilla muy necesaria para afrontar estas últimas 5 jornadas clave, en la que yo espero que se pusiera la primera piedra hacia el camino de la salvación en Santo Domingo, como tú decías, David.
Cuánto importante, ¿no? Al final entiendo que los jugadores sigan confiando en la idea del entrenador, ya no solo en el entrenador, sino en su idea. Eso yo aquí también, es que lo sabemos. Pasó con Becasés en ese partido frente a la Andorra. Para mí es lo más importante, que unos jugadores crean en su entrenador, y sobre todo también lo acertado que estuvo el club asegurando, ¿no?, su continuidad. Me parecía, bueno, a mí como a modo de opinión, me parece muy arriesgado cambiar a estas alturas al entrenador. También me hubiera parecido si hubiera perdido. Me parece que ahora mismo toca seguir con los que hace nada te tenían a 11, 12 puntos del descenso, y bueno, ahora pues se atraviesa una mala racha y seguro que se pone punto y final esta misma semana en el nuevo Pepico frente al Leganés. Yo también quería hablar de ciertos jugadores. Me pareció además muy, muy, muy acertado, yo creo que toda la línea, sobre todo atrás, que el equipo, bueno, al final ahora mismo no consigues crear demasiado, por lo que comentábamos, falta de confianza, pero atrás estuvo muy acertado. Y también quería poner, bueno, aparte de tu opinión, también quería saber un poco cómo viste a Yorquera, porque a mí sí que me pareció un jugador, cuando lo vi, bueno, pues que lo intentaba todo el rato y que estuvo muy bien, sobre todo saliendo, ¿no?, con esa sustitución por Chapela, sí, si no recuerdo mal, sí. Y quería saber tu opinión, porque para mí fue uno de los mejores jugadores del partido.
Sí, Chapela, que por cierto salió, es el máximo goleador del Deportivo y sería importante tenerlo de cara al Leganés. Salió con problemas en el aductor en el minuto 23 aproximadamente. Y en cuanto a Yorquera, David, es que yo creo que es probablemente el jugador más desequilibrante del Eldense. Es verdad que luego a nivel táctico, sobre todo defensivo y demás, se le notan mucho más las costuras respecto a jugadores pues, como el propio Chapela y tantos otros extremos del equipo, pero es verdad que en cuanto a uno contra uno, esa velocidad, ese primer toque y irse, yo creo que es de lo mejor que tiene el Eldense, y lo demostró en Santo Domingo, que es verdad que no gozó de demasiado balón el Deportivo, pero sí que estuvo bastante participativo. Y yo sobre todo destacar el papel de Alex Bernal, David, que es cierto que fue suplente, se ha reencontrado yo creo en el club en este 2024, está acumulando muchas titularidades y desde que salió todo el juego del Eldense pasó por él. De hecho, la más clara que tuvo el equipo fue ese disparo de Bernal desde la frontal que sale rechazado. Y yo creo que uno de los principales factores y uno de los jugadores que pasa por él la permanencia, el que estén a gran nivel, es precisamente Alex Bernal, ya sea como centrocampista o en esa posición de media punta donde jugó el otro día frente al Alcorcón.
Bueno, quedan 5 finales, 5 partidazos por delante, lo que aquí pueden dar muchos infartos, pero son 2 jornadas ahora muy importantes, difíciles, pero qué mejor momento ahora que ponerle punto y final con 2 rivales, pues de los de arriba, los que los de abajo, pues suman, y además nos hacéis un favor, Alejandro. Yo creo que esto es un 2-1. Bueno, el partido frente al Leganés lo hablaremos más detenidamente el viernes en el programa de Epos, pero también quería mencionarte el partido frente al Burgos en el plantío, ¿no? Un partido importantísimo, sobre todo de cara, ¿no?, para poner un punto y final, o por lo menos que la gente ya empiece a estar un poco más confiante.
De cara al plantío, dices.
Sí, no,
nos
sobre todo.
El partido de Leganés. No, ya, te entiendo. Pero sí, a ver, yo creo que es un partido importante, pero un partido muy complicado. Es verdad que, sobre todo para muestra un botón, ¿no?, esta última jornada, que de los 11 primeros únicamente se ha ganado un partido, y creo que de los últimos 11 aproximadamente 6 o 7, o sea, dinámicas, por así decirlo, completamente contrarias, pese a que debería de ser al revés, presumiblemente. Y yo creo que si algo ha demostrado esta categoría, no solamente esta temporada, sino, bueno, la segunda división siempre se ha caracterizado porque cualquiera le puede ganar a cualquiera, y también se ha demostrado este año en el que no hace falta irse a otros equipos del descenso, sino también el propio Eldense le ha ganado a rivales como el Español, estuvo cerca de hacerlo precisamente frente al Español también en la primera vuelta, ante el Eibar 2-1 en las primeras jornadas, por lo que, bueno, es cierto que va a ser complicado. Obviamente es preferible enfrentarse a un rival más de tu categoría, por así decirlo, que a todo un Burgos en el plantío, pero desde luego que para nada descartable.
Bueno, el Club Deportivo Eldense que juega este domingo, 6:30, frente al Leganés, partidazo en el nuevo Pepico Mat, habrá un entradón, de eso no dudo, lo hablaremos el viernes seguramente, y bueno, vista en largo, jugamos también en el plantío, ese partido frente al Burgos, y últimas tres jornadas para recordar.
Sí, últimas tres jornadas es en casa frente al Sporting la 40, la 41 frente al Elche en el Martínez Valero, y la 42... La 40 es frente al Levante, la 41 frente al Elche en el Martínez Valero y la 42 frente al Sporting de Gijón en el nuevo Pepico.
Vaya rivales que quedan, pero lo que te digo, es lo mejor, ¿eh? Contra los de arriba más que nada porque es cuando los de abajo más ganan. Bueno, pues cerramos ya este episodio de post, este capítulo, este programa. Dar las gracias sobre todo a Cristian Araez de Pasión Frangiverde por pasarnos con nosotros.
Gracias a ti.
Y bueno, también a ti, Alejandro. Gracias. Cerramos ya un nuevo episodio de Depor Radio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.